ver el nuevo día y el cambio hoy sentir.
Hay un nuevo amanecer para ti.
Para buscar, para ir más allá.
Para correr, ganar.
Con tu corazón avanza hacia él,
creyendo que lo mejor tendrá.
Yeah. Eres conquistador, más que un vencedor, nacido para ser un campeón. Todo se puede hacer, todo se puede emprender. En Lakewood,
descubre el campeón que hay en ti.
Bienvenido. Gracias, Padre. Extendemos nuestras manos hacia Danilo, hacia Gloriana, y les decimos, Señor, bienvenidos a esta casa. Recibimos de este ministerio, recibimos de su boca, recibimos de lo que tú has puesto en su corazón. Y ahora que Él viene a esta mesa para alimentarnos el día de hoy, abrimos nuestro corazón para que tú nos hables a través de Él. Usa tu siervo para hablarnos y cambiar nuestras vidas, que estén más de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Les dejo con Danilo Montero.
Gracias. Gracias, Marcos, Miriam, y gracias a todos ustedes por recibirnos con tanto amor. Pueden sentarse, por favor. En mayo del año 2004, mi equipo y yo fuimos invitados a participar en un evento para jóvenes en Bolivia, La Paz, Bolivia. Una iglesia dinámica, preciosa. Y bueno, después de que terminó ese fin de semana que estuvimos predicando, nuestros amigos allá nos llevaron a cenar y nos anunciaron que el día siguiente teníamos un paseo. Luego aclararon, bueno, no es exactamente un paseo, va a ser una especie de dinámica, un lugar en donde la gente va a prepararse y aprender cómo trabajar en equipo. El director de ese centro es un profesor graduado de la Universidad de Harvard con honores, una persona muy preparada, y entonces él los va a atender ese día. Así es que fuimos. Y bueno, pues nos recibieron con unas dinámicas de grupo, medias divertidas por ahí, aprendiendo cómo caminar sobre unas tablas ahí sin caernos todos y cómo pasar de un lugar, del último lugar al primero, ayudándonos de las manos de todos los demás, etc. Muy interesante. Dije, pan comido, ¿a qué hora será la hora del almuerzo? Y en fin, yo estaba pensando en todo eso, obviamente. Estaba pensando en comida, ¿verdad? Se nota, ¿no? Y bueno, seguido, cuando esto terminó, esta primera parte, nos dijo Jorge, ahora sí, ahora es cuando comenzamos el trabajo en el campo de cuerdas. Yo estoy pensando que será el campo de cuerdas. Eso es el campo de cuerdas. Hay varios postes de madera y cuerdas de un lado a otro, y entonces comenzaron a armarnos a nosotros con los arneses y el equipo de seguridad, los cascos, para subirnos allá y entonces experimentar lo que era todo ese sistema de trabajo que ellos tienen allí. Como ustedes se darán cuenta, la dinámica tiene que ver con fortalecer los vínculos de trabajo entre nosotros. Hay una persona abajo que nos estaba sosteniendo con una cuerda en lo que nosotros subíamos, o los muchachos subían para caminar sobre esas cuerdas. Como ustedes también podrán notar, los chicos se divirtieron muchísimo. Para algunos de ellos eso fue simplemente divertido, hicieron de monos, hicieron de changos, le dicen ustedes a algunos. Bueno, hicieron de todo, la pasaron súper bien, se sintieron campeones, etcétera, etcétera, etcétera. Se divirtieron mucho. Y yo me estaba también pues gozando demasiado hasta que Jorge se volteó y me dijo, ok, ahora es tu turno. Y eso fue como cuando en las películas enfocan así al actor de cerca de pronto y el mundo se detiene. Yo vi pasar toda mi vida enfrente de mis ojos. Fue una cosa de segundos, sentí un frío que me subió así por las piernas hasta el cerebro y volvió a bajar. Y le dije, espérate un momento, yo soy el líder. No se supone que tú pongas en peligro la vida del líder, ¿ok? O sea, está bien para todos los demás, pero este equipo no va a poder correr sin el líder presente. Y me dijo, ok, parece que necesitas muchas clases sobre liderazgo. Es exactamente lo opuesto. Después de que todos los muchachos, bueno, las fotografías están adelantándose, así que yo tengo que correr un poquito más para contarles qué pasó. Quédate por ahí. Ok, gracias. Bueno, realmente me subí. Lo que pasa, si avanzas una fotografía más, tuve que tener una terapia que Jorge dirigió como por unos 10 minutos. Se paró enfrente mío cuando me vio que perdí el color, la compostura, comencé a sudar, me vio temblar y me dijo, ok. Me agarró el brazo y me llevó aparte y me dijo, mira, tú tienes que hacer esto. Y le dije, no. Dijo, no, tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo porque tu equipo te ha demostrado que están dispuestos a confiar en ti, que los sostuviste abajo, trabajaste con ellos. Ahora tú tienes como líder que mostrarles que tú también estás dispuesto a someterte o a abrazar retos nuevos. Y después de un rato, cuando vio que su argumento no funcionaba mucho conmigo, me dijo, bueno, hagamos una cosa. No te voy a poner a caminar sobre las cuerdas. Vamos a ir sobre ese tronco que está ahí arriba. Y le dije, no hace diferencia, son 10 metros para arriba. Me dijo, ok, hagamos una cosa. Yo subo contigo. Dije, ¿de veras? Sí, yo subo contigo. Perfecto. Y él se puso el equipo y yo me decidí a subir. Voy subiendo por allí, llego casi hasta arriba y en eso volteo a ver abajo para preguntarle algo a Jorge. Yo creo que no le iba a preguntar nada, era nada más ver que estuviera allí y el sinvergüenza se había quedado abajo. Se quedó abajo. Así es que yo me senté con la lengua afuera, como ustedes ven allí. Usted no tiene idea el pulso, cómo corría ahí la lengua, la garganta se me secó. Yo tengo la lengua afuera todo ese rato. Estoy respirando hondo. Mis amigos me dicen que se escuchaba mi respiración desde abajo. Estoy sentado allí diciendo, bueno, yo subí hasta aquí, o sea, lo logré, subí. ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? No puedo bajar porque de todas maneras va a requerir el mismo esfuerzo bajar. El terror es demasiado. ¿Qué hago? No llegué hasta aquí, hasta arriba para devolverme. No puedo hacerlo ahora. Mi equipo está ahí abajo. Yo tengo que animar a este equipo. Tengo que hacerlo hasta por mí mismo. Y así es que traté de ponerme de pie. Me agarré de una cuerda que encontré por ahí y finalmente me puse de pie. Ahora, ustedes me ven con una mano media suelta. Realmente no, estoy agarrado de esta cuerda, que es la que tiene el pianista, mi pianista, sostenida desde abajo. Y con la otra mano estoy agarrando otra de las cuerdas, pero lo que se supone que usted haga es que camine completamente libre. Respiré hondo, dije, ok, Danilo, tienes que dar el primer paso. Lo extraño es que aunque yo le decía a mi pie que avanzara, mi pie no quería avanzar, no le daba la regalada gana avanzar. Le tuve que decir 3 o 4 veces, avanza pie estúpido, y finalmente lo hizo. Y di el primer paso, y di el segundo paso. Tengo la lengua afuera todavía, pero me solté. Estoy agarrado de esa cuerda se llama la cuerda de vida. Es la cuerda que tiene uno de tus amigos y que va a garantizar que si tú pierdes el equilibrio y te vas a caer, ellos van a sostener para que tu caída sea suave y segura. Ahora, yo estoy pensando en eso también, porque aunque está garantizado que el procedimiento funciona, el sistema funciona, la cuerda la tiene mi pianista, Godofredo, que ha trabajado conmigo unos 11 años o más y que me quiere mucho, pero bueno, tendrá algún que otro resentimiento normal en los equipos, ¿no? Y les voy a confesar que pensé en eso también mientras Godofredo sostenía la cuerda. Dije, no sé si esto sea una manera en que él puede garantizar su amistad conmigo, o sea una manera en que él quiera decir, Señor, gracias por la bendición que fue para nosotros. Y yo estoy preocupado por eso también. Estoy agarrado de las uñas de esa bendita cuerda. Y Jorge abajo me está diciendo, Danilo, ya viste, lo puedes hacer, ahora suéltate. Y bueno, entonces no me quise soltar, pero seguí caminando. Y poco a poco di un paso adelante, otro paso adelante, otro paso adelante. Mitad del camino comencé a sentir que el frío se iba, que podía respirar mejor, que se sentía muy bien. Saludé a mis compañeros abajo, dije, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, hasta que llegué al otro lado. Avancé hasta el otro lado. ¿Y qué creen ustedes? Que se sintió tan bien que me regresé también otra vez al principio. Y una vez que llegué otra vez al punto de inicio, me regresé otra vez a la mitad. Y finalmente hice lo que tenía que hacer todo ese camino, que fue soltarme y saber que yo podía conquistar eso. Mis compañeros abajo me recibieron muy emocionados, aplaudieron. Como usted verá, me relajé bastante después de todo. Y al final, pues ellos celebraron lo que fue para mí, les voy a confesar, una metáfora, una ilustración, un mensaje de, yo diría que de parte de Dios para mí. Hace varios años, ese día que se vuelve inolvidable para mí, el Señor me dijo, Danilo, yo te voy a poner enfrente retos que tienes que asumir, te va a temblar el pulso, vas a dudar y sobre todo quizás vas a escuchar voces internas como las que escuchaste hoy que te van a decir, mejor no lo hagas, estás más seguro abajo. Tú tienes que escoger qué hacer cuando los retos vienen. Tú puedes quedarte atrás en la zona cómoda o puedes avanzar a todo lo que Dios tiene nuevo para ti. El reto para mí fue subir un poste ese día, pero los retos que han venido estos años han sido grandísimos. Y yo sé que todos los que estamos aquí esta tarde estamos enfrentando retos de todo tipo, cambios constantes, ofrecimientos, oportunidades, retos, crisis, transiciones. Y todas ellas van a confrontar una cosa que ustedes y yo tenemos en común, y es el miedo, el temor, y específicamente hablando, el temor al cambio. Esa mañana Dios me enseñó que yo tenía adentro de mí la capacidad de vencer ese temor y de abrazar los retos que Dios tenía para mí. Yo tengo algunos consejos para usted. Si usted es como yo, una persona que está parada quizás al borde de ese poste con un camino nuevo por delante, y usted está como yo estuve unos minutos, paralizado por el miedo. Añado una cosa más antes de compartirle esos principios. El temor es quizás uno de los enemigos más acérrimos que tenemos los seres humanos. Nace una mañana en el jardín del Edén, como lo explicó Marcos hace un rato, cuando nuestros padres Adán y Eva decidieron no hacer la voluntad de Dios y creyeron una mentira. Esa mentira se convirtió en el corazón de ellos en un estado permanente de temor en el cual vivimos los seres humanos. Acuérdese usted que cuando Dios vino a hablar con Adán y Eva, a buscarlos después de la caída, y el Señor dijo, Adán, ¿dónde estás? Adán se encontraba escondido detrás de un arbusto, y cuando el Señor lo trajo así de la camisa, bueno, no tenía camisa, del pelo, lo trajo y le dijo, Adán, ¿por qué estás escondido? Y Adán contestó, muy curioso, la primera vez que se registra esta palabra o esta emoción en la historia de la raza humana. Escuché tu voz en el jardín y tuve miedo. El pecado es el padre del temor. Pero el temor, quiero explicarle a usted esta tarde, es un fruto que tiene una semilla que se llama la mentira. En otras palabras, cuando usted y yo estamos lidiando con temor, no deberíamos de preguntarnos por qué siento temor, o por qué las manos me sudan, o por qué los pies se me paralizan. Lo que deberías de preguntarte es, ¿qué mentira he creído como si fuese la verdad? Porque cuando usted está viviendo ese tipo de temor paralizante, usted ha sido o se ha sometido como un esclavo a una mentira de la cual usted quizás no es consciente, hasta que una circunstancia la saca a flote. ¿Me está siguiendo? Y eso fue lo que me pasó a mí esa mañana. Tuve que sentarme con ese amigo y dejar que él me dijera, Danilo, ¿qué voces estás escuchando por dentro? Yo le dije, ninguna, yo estoy muy bien, yo simplemente no quiero hacerlo. Y me dijo, no, señor. Hay voces adentro tuyo diciéndote, a pesar de que este proceso funciona, a pesar de que yo estoy aquí para asesorarlos a todos, a pesar de que 5 personas lo han hecho antes que tú, tú sigues diciendo, o alguien te dice adentro tuyo, no puedes hacerlo, no va a funcionar, va a salir mal, tú no puedes. Y después de un silencio me dijo, ¿sabes cómo llamo yo a esos pensamientos? Son terroristas internos. Te quieren amarrar para que no hagas las cosas que Dios te diseñó a ti que hagas. Y a esos terroristas solo tú los puedes vencer. Porque esos terroristas lo único que hablan es mentira. Y lo único que te libera de la mentira es abrazar la verdad de Dios. Así es que si tú estás en esta tarde víctima del temor de alguna manera, porque hay situaciones bajo las cuales, en las cuales tú no tienes control, hay cambios que han venido, estás en una transición, yo te quiero dar unos cuantos consejos. Y si tienes dónde anotar, anota, porque es importante que le hagas frente al temor al cambio de una manera positiva, de una manera basada en la verdad de Dios, que no te dejes paralizar por retos y cambios, sino que asumas la responsabilidad de abrazar esos cambios con fe, con una actitud distinta. Número 1, acepta los retos nuevos y da el primer paso. Cada vez que la vida te traiga retos que te quieren sacar de tu zona cómoda, no busques abrigarte en lo que es familiar. Da el primer paso en el nombre de Jesús. Asume el reto. Debes decidir que si esa circunstancia o esa oportunidad de trabajo vino, es porque tú y yo podemos con eso. Porque la gracia del Señor está con nosotros. Dios no va a permitir que tú pases por ningún valle y por ninguna circunstancia a donde Él no te dé la capacidad para vencerla. La palabra del Señor nos garantiza eso. El ángel del Señor le dijo a María, María, no temas, porque has hallado gracia delante del Señor. María dijo, ¿cómo será esto? Yo soy muy joven, ¿cómo que voy a tener en mi vientre al Salvador? ¿Y cómo lo voy a cuidar? ¿Y cómo será si yo no conozco a hombre? Etcétera, etcétera, etcétera. Como buena humana, ella miró todas las posibilidades y todos los cuadros que le decían, no es posible que yo participe de un plan tan gigantesco como el que este ángel me está anunciando. Muy humana la respuesta de María, pero el ángel le contestó y le dijo, no tengas temor, María, porque tú no eres la clave, tú simplemente eres el instrumento. Dios que va a estar en ti, Dios que viene sobre ti por el Espíritu Santo, Él es la clave. Acepta el reto de participar con Dios en los planes grandes que Él tiene para ti. Da el paso adelante, cree que es posible lo imposible. De hecho, el ángel antes de irse le dijo, María, porque todas las cosas son posibles para Dios. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. En Deuteronomio, el capítulo 31, el verso 8, el Señor le dice a Israel que tiene 7 naciones que conquistar, más grandes más poderosas que ella. Pero el Señor le dice en la palabra, Deuteronomio 31:8, y el Señor va delante de ti y Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides, porque tú vas a conquistar la tierra que Dios puso delante de ti. El Señor te lo dice esta tarde: no temas, no te intimides delante de nuevas tierras, delante de nuevos retos, delante de un nuevo idioma, delante de una nueva cultura, porque Dios va delante de ti y Él te va a dar la victoria. Él te va a dar esa victoria. Dos, determina dejar el pasado atrás. Toma una decisión de que, por maravilloso que sea, tú no vas a abrazar la actitud de la abuelita que dice: ay, es que los tiempos de antes, es que todo era mejor antes, es que el café sabía mejor antes, es que la gente era mejor antes, es que el aire y el agua eran mejor antes. Tú tienes que liberarte de la mentalidad anticuada de la abuelita y tienes que abrazar la actitud y la fe de un Josué. Tienes que abrazar la actitud de esos conquistadores que vieron tierras delante, inhóspitas, es cierto, difíciles, pero que dijeron: vamos a romper camino aquí, vamos a hacer la obra de Dios, vamos a conquistar lo que Dios nos haya dicho. Por bonito que fuera lo que había atrás, no es mejor que lo que Dios tiene adelante para nosotros. Decide abrazar lo que Dios pone por delante y deja el pasado atrás. Pedro se queda con la boca abierta cuando el Señor multiplica la pesca. Él apenas está conociendo a Jesús. Jesús acababa de decirle: tira las redes al otro lado. Después de toda una noche de no pescar, las redes se comienzan a romper. Pedro siente ese frío aterrorizante de estar delante de alguien que es demasiado poderoso y santo. Y de inmediato se compara, se mira a sí mismo, se tira al piso y le dice: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador, yo no soy digno de estar contigo. Y Jesús lo detiene de inmediato y le dice: no temas, Pedro, no temas, porque a partir de hoy tu futuro es distinto. Yo te cambio. Tú eras un pescador de hombres, pero le dice: no temas. Un pescador simplemente de peces, no temas. Yo te voy a hacer a partir de ahora un pescador de hombres. Yo te voy a llevar a otro nivel en la vida. Tu futuro es brillante, Pedro. Suelta el pasado. No eres la misma persona desde que yo estoy aquí. Abraza lo que Dios trae. Deja atrás el pasado, sacúdete lo bello que pudo ser o lo terrible que pudo ser el pasado, y dile sí a lo que Dios tiene adelante. Recuerdo las palabras de una tremenda mujer de Dios alemana, Basilea Schlink, que decía: el Padre es más grande que todo, su amor es más grande que el amor de los mortales, su ayuda es más grande que tu necesidad, y su perdón es más grande que el peso de tus pecados. Tu futuro es más grande en Dios. Aún Israel, que estaba apartado de Dios, dolido, temiendo no poder alcanzar su futuro por haber fallado, el Señor le decía en Isaías 54, y te lo dice a ti en esta tarde: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Dios es un Dios que hace cosa nueva. No le temas a tu pasado. Tu pasado ha sido perdonado y olvidado, y el Señor tiene un nuevo día, una nueva oportunidad para usted y para mí. Tres, dale a Dios su lugar en medio de la crisis. Si tú estás en un momento de transición, no necesito ser muy estudiado para saber que cuando uno está pasando por un momento de transición, las cosas no parecen estar en su lugar. Hay muchos cambios, más de los que tú puedes manejar, más de los que te gustan. Me viene a la mente alguien como Pablo. Pablo tenía grandes promesas de parte de Dios, pero se encuentra en alta mar y una tormenta arrecia tan fuerte que la gente comienza a pensar que va a perder la vida. Pensé mucho en Pablo, por cierto, hace unos pocos días, sobre todo cuando estábamos en alta mar y se sentían un poco las olas, ahí en la madrugada, en la noche. Yo decía: Señor, que Dios bendiga a Pablo, porque Dios me puso a leer por ahí las historias de Pablo en Hechos, y descubrí que Pablo se puso a orar porque la tormenta era tan fuerte que él mismo pensó perder la vida. Y vino la palabra del Señor a Pablo, Hechos 27:24, y le dijo: no temas, porque es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Pablo? Pablo, cuando tú estás atravesando un momento de cambio, de crisis, cuando las cosas se salen de tu control, cuando las cosas no parecen estar muy bien, cuando hay una voz de un terrorista que te está diciendo: aquí quedaste, no vas a llegar al otro lado, recuerda una cosa, Pablo, tú todavía tienes que predicar delante de César, tú todavía tienes que escribir unas cartas, tú tienes mucho que hacer. Mira hacia adelante, cuando estás en un momento de crisis, cuando la tormenta está arreciando, mira hacia adelante y pinta el cuadro que Dios dice que debes de pintar para tu futuro, porque no te vas a quedar pegado allí, Pablo. Tú no te puedes hundir aquí. Es más, Pablo, tú vas a salir bien, y todos los que están contigo en este barco se van a salvar, porque aquí hay un hombre que cree la palabra de Dios. No temas, Pablo, no tengas miedo, mira hacia adelante. Yo no sé qué cuadro estés viendo hoy en la mañana cuando te levantaste. Hay muchas veces en que uno se levanta y no tiene ganas ni de lavarse los dientes. El ánimo, no hay ánimos. Las noticias que te están llegando son terribles. ¿Cómo te sientes? Lo que dice el banco, lo que dice el abogado, lo que dijo fulanito de tal. Todo pinta a que la tormenta se va a poner peor. Es en medio de esos momentos que el Señor te dice: alza los ojos y mira adelante, porque vas a llegar al otro lado. Isaías 41:10 dice: no temas. Uno de mis versículos favoritos: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Sabes qué te quiero recomendar? Toma nota de estos versículos, imprímelos, ponlos en alguna parte cerca, en tu oficina, en tu casa, en tu cuarto, de manera que cuando te levantes, lo primero que veas es una palabra que te levante, que te cambie el cuadro que el enemigo quiere que tú veas. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verso 13, porque yo, el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Verso 14, no temas, Isaías 41, gusano de Jacob, y vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel, Él es tu Redentor. Debes de creerlo, porque esta palabra sacude el temor. No temas, no temas, no temas. No importa que haya tormenta alrededor. Me conecta al siguiente pensamiento. En cuarto lugar, mira el futuro con fe. Decide a mirar tu futuro con fe. Israel estaba disperso. Tenía años de no ser una nación. Habían perdido su capital, su templo, estaban lejos. Sin embargo, a ellos el Señor les escribe, les habla en Isaías capítulo 43, verso 5, y les dice: no temas, porque yo estoy contigo. De oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. ¿Qué nos está diciendo el Señor? No le temas a la situación presente. Dios está a punto de cambiarla. No hay primavera que dure toda la vida. No hay verano con calor y mosquitos que dure toda la vida. Todo comienza y acaba. Toda crisis tiene que llegar a su fin. Toda noche va a ser despertada por una buena mañana. Y tú te tienes que levantar con la fe y creer que tu futuro es maravilloso en el Señor. Dios te va a dar oportunidades para recuperar lo que perdiste en el pasado. Dios te va a dar oportunidades que dejaste ir. Él en su misericordia va a traer otras oportunidades delante tuyo. Tienes que creerlo. Tienes que mirar con fe tu futuro. Jesús se le apareció a los discípulos el día de la resurrección y les dijo: ¿por qué se asustan tanto? Miren, toquen, vean, soy yo. Yo mismo soy. La vida no puede ser destruida. Sé que el diablo les pintó un cuadro terrible, pero aquí estoy yo para decirles a ustedes: esto no va a seguir igual. Yo he vencido. Wow. Quinto, abrace la presencia del Espíritu Santo en su vida. Porque le voy a decir una cosa. Yo subí ese poste porque tenía a un consultor, a un amigo también, a Jorge, que se detuvo a ayudarme a confrontar mis temores y a pintarme un cuadro distinto. El sinvergüenza se quedó abajo, pero yo subí en buena parte por el ánimo que me dio un buen amigo. Y yo le quiero recordar a usted que usted tiene al mejor de los amigos. El Espíritu Santo está con usted. El Espíritu Santo está con usted. De hecho, el Nuevo Testamento lo llama el Consolador. Aquel en el cual te puedes apoyar, a recostar. Él es la persona que te sostiene en el camino, que te levanta, que te va a dar palabras de paz, que te va a enseñar lo que tienes que hacer. Romanos capítulo 8, el verso 15 dice: y ustedes no recibieron de nuevo un espíritu que los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite decir: Abba papá, Abba padre. Ese es el espíritu que usted ha recibido. No es un espíritu de miedo, es un espíritu que le enseña que usted le pertenece a Dios y Dios le pertenece a usted. Abrace la presencia del Espíritu Santo, porque Él es quien nos enseña que somos hijos adoptados del Señor. Segunda de Timoteo 1:7, una escritura tremenda para que usted la abrace también, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted es el vaso de ese Espíritu Santo. Y 6, permanece conectado a Dios. Si tú estás enfrentando el miedo al cambio, si tú estás atravesando una transición fuerte en la vida, necesitas hacer una cosa importante: mantente conectado a Dios. Godofredo era mi línea de vida esa mañana, pero conmigo, sosteniendo mi línea de vida, está el Señor de los cielos y de la tierra. Él no te va a dejar caer. Él no te va a dejar tropezar. Óigame, si usted va a dar ese aplauso, délo como se tiene que dar. Déselo al Señor. Permanece conectado al Señor. Primera de Juan capítulo 4, verso 16. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dios te invita esta tarde a que permanezcas rodeado, envuelto en un ambiente de amor. Y eso lo hace la comunión con Dios. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa afuera el temor. Yo creo que Dios nos trajo esta tarde aquí para sacudirnos el temor. Porque aquí está el amor de Dios que cambia la vida. Aquí está el amor de Dios que libera. Aquí está el amor de Dios que restaura. Aquí está la presencia del Señor. Aviva tu amor hacia Dios si quieres ser libre del temor. Aviva ese amor en la oración. Aviva ese amor en la adoración. Oye música cristiana, música que te inspire a adorar al Señor. Lee la palabra del Señor. Júntate a orar con personas que aman a Dios. Ven a este lugar, recibe la palabra del Señor. Adora al Señor. Mantente avivando el amor por Dios, porque donde está el amor, el temor no puede germinar. por último, quiero que me acompañes a leer un versículo tremendo. Hebreos capítulo 2, verso 14. Nos habla de Jesús. Y es donde quiero terminar. Porque Jesús es el único que hace posible que ustedes y yo vivamos realmente libres del temor. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros que Jesús venció al padre del temor. Por lo tanto, dice Hebreos 2:14, ya que ellos, hablando de usted y de mí, los creyentes, son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud toda la vida. Mira, por favor, quédate conmigo un minuto, pon tus notas allí, vamos a orar en un momento. Yo creo que Dios va a romper cadenas de temor en este lugar, esta tarde. Dios nos va a hacer salir de aquí a conquistar retos, a tomar cosas que Él nos ha prometido, a mirar hacia adelante. Lo que la Escritura nos está diciendo acá es lo siguiente: tú tienes de dónde agarrarte si quieres asumir retos y no vivir esclavo del temor. ¿Sabes por qué? Porque Dios se hizo carne para que a través de la carne, como hoy lo celebramos, pan y vino que representan el cuerpo de Cristo, a través de un cuerpo como el tuyo y como el mío, Dios palpó, sintió, vivió todo lo que tú y yo enfrentamos todos los días. Y cuando estuvo en la carne, Él tuvo que enfrentar al temor también. Él tuvo que temblar ante el reto de algo que Él no conocía, de algo nuevo. Él sintió ese frío de muerte esa noche en Getsemaní, mientras sus discípulos roncaban y Él les pedía: oren conmigo porque mi alma está triste hasta la muerte. Él sintió esos escalofríos, ese miedo, esa incertidumbre de no saber qué pasaría el día siguiente. Siempre he meditado en esa oración de Jesús en Getsemaní. Esas grandes gotas de sangre que corrían por su frente, que delatan un estrés fuera de lo imaginable por nosotros. Una angustia tan grande que le hizo temblar y retorcerse sobre esa piedra y llorar. Y como nos dice la Escritura también, en esa intercesión gritó pidiendo: Señor, si es posible, si hay otra manera, pasa de mí esta copa. Esta transición tan difícil, sé que nací para esto, pero abrazar esa cruz. Cuando yo reflexiono en eso, me pongo a pensar qué sería lo que a Jesús le hacía temblar tanto esa noche. Y yo he llegado a pensar que, siendo un hombre tan valiente como era, no le tenía miedo a las críticas de la gente. Yo no creo que le tuviera miedo a estar desnudo pegado en una cruz. Creo que le haría pensar, quizás un poco, pasar una noche de tortura con golpes e insultos de parte de los soldados romanos. Pero me he puesto a pensar, ¿será eso lo que haría temblar a Jesús? Yo lo dudo. Este es un valiente. El que está orando sobre esa piedra no le tiene temor a esas cosas. ¿Qué lo hace temblar? Lo hace temblar enfrentar lo desconocido. ¿Qué es eso, Danilo? Le explico una sola cosa más. Es que el Dios que lo conoce todo, cuando se hizo hombre, había una sola cosa que Él no conocía. A las 3 de la tarde, el día siguiente, entre asfixias de crucificado y calambres de muerte, Él voltearía los ojos al cielo en busca del único que siempre había estado allí, su cuerda de vida. Pero en esa ocasión lo encontraría de espaldas, en completo silencio, enjuiciándole a su propio hijo, porque en ese momento su hijo había tomado el pecado tuyo y mío, y el Padre no podía soportar tal cosa. Cuando Jesús levantó los ojos para pedir ayuda. Aquel que siempre había estado allí no estaría más. Y esa sensación de completa soledad y abandono, Jesús no la conocía. Jesús es el amado Hijo de Dios. Nunca conoció abandono, nunca conoció soledad hasta ese día. Y por eso Jesús temblaba en Getsemaní. Porque si hay algo que nos hace temblar a los seres humanos, es lo que no conocemos. Él tuvo que enfrentarlo y tuvo que morir en completa soledad, en muerte total, para que usted y yo nunca tengamos que pasar por ahí. Yo le quiero invitar a que usted incline su rostro, por favor, conmigo. Tengo una palabra de oración conmigo. Alguno dirá esta tarde, esa historia la escuché antes. Sí, puede ser. Y también lo que voy a decir lo has escuchado. Él no se quedó en esa tumba. Él pasó al otro lado y resucitó. Y porque Él resucitó, le quitó la llave al tirano que nos tenía bajo la dictadura del temor, para que nunca más le temas. Y Él te está diciendo esta tarde, puedes escuchar la historia toda la vida, o puedes decir, yo creo en ti, Señor. Y eso hace toda la diferencia. Y te quiero dar la oportunidad que esta tarde le abras el corazón a ese que venció el temor, la soledad, la muerte, el miedo, y que abrazó un nuevo día en que se levantó como el gobernador de todas las cosas. La transición fue difícil, pero tuvo su fin y lo llevó a él a un lugar de gloria. Él te está ofreciendo el día de hoy creerle de todo corazón. Hay personas que están en todo este santuario, en este lugar, para ayudarte a orar esta oración. Esta oración te va a cambiar la vida, va a darle un punto de inicio, va a decirle adiós a tu pasado y va a abrir delante tuyo una página nueva, una página en blanco que Dios va a escribir contigo. Si tú eres alguien que necesita recibir y quiere recibir a Jesús en su corazón, que en esta tarde dices, yo conozco la historia, pero hoy creo esa historia. Yo le quiero hacer a Él mi Dios y mi Salvador. Te invito a que levantes tu mano indicándome, Danilo, yo quiero recibir y necesito recibir a Jesucristo en mi corazón esta tarde. Donde quiera que estés, levante tu mano derecha lo más alto que puedas. Quiero orar con usted y quiero darle a usted la oportunidad de que usted inicie un nuevo día hoy. Póngase de pie si usted está levantando esa mano derecha, por favor. Gracias, Señor. ¿Qué les parece a todos ustedes si oramos juntos con ellos? ¿Ah, les parece? ¿Por qué no levanta su voz conmigo y dice, Padre Celestial, yo creo en ese amor tan grande que mostraste en esa cruz? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó de entre los muertos para salvarme a mí. Yo creo en el poder de su sacrificio y yo le abro mi corazón de par en par. Padre Celestial, hazme tu hijo. Yo me vuelvo a ti de todo corazón. Te ofrezco mi corazón como el trono para que te sientes en él. A partir de hoy, quiero vivir para ti, Señor. Soy tuyo, Señor. Me entrego totalmente a ti, Señor. Gracias por perdonar mi pasado y por abrir un nuevo día para mí. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Eres mío.